Romanos capítulo 10 nos dice el apóstol Pablo: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Como título para este mensaje les sugiero: ¿Por qué nos salva nuestra fe en la resurrección? ¿Por qué nos salva nuestra fe en la resurrección? O en otras palabras, ¿por qué nos salva creer en que Dios levantó a Cristo de entre los muertos? En nuestra serie del libro de Romanos ya llegamos a este capítulo 10. Comenzamos desde el versículo 1, el capítulo 1, y ya llegamos hasta el capítulo 10. Y siendo día de resurrección, estamos enfocándonos en el versículo 9, donde sobresale la importancia de la resurrección del Señor. Pues nos dice el versículo 9, Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta mañana estudiamos algo del contexto de este versículo y, como nos dice en la primera parte el apóstol, los judíos querían hacer lo imposible, tratando de salvarse cumpliendo la ley de Dios por sus méritos. Realmente la salvación no es imposible, no es hacer eso, pero la salvación es algo sencillo. Como dice el versículo 8, es algo cercano a nosotros, algo de fe que se hace con la boca y con el corazón. El versículo 9 nos explica cuál es esa palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, esta mañana estudiamos el versículo en general. Notamos que confesar con nuestra boca no es algo mecánico, no es algo mágico, como un abracadabra cristiano. A ver, di, Jesús es el Señor. Y si dices eso, ya eres salvo. No se trata de eso, no se trata de un rezo, de un repetir mágico. Di que el Señor, di que Jesús es el Señor y así vas a ser salvo. No es la mecánica en sí, no se trata de eso. Pero se trata de una confesión externa, de algo interno, de nuestra fe interior, de nuestro creer interior. Y aprendimos también que confesar a Jesús como Señor es creer que Él es Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, digno de nuestra adoración y nuestra consagración. También notamos que sin la obra del Espíritu Santo es imposible, imposible. Nadie puede llamar a Jesús Señor, nos dice en 1 Corintios 12:3. Nadie puede confesar a Jesús como Señor a menos que el Espíritu Santo lo regenere, le ayude, le enternezca, le dé la fe para poder confesar esto. También recordamos que en la Biblia el corazón es el órgano espiritual por el cual entendemos, por el cual amamos, por el cual decidimos. En nuestro tiempo el corazón es más de emociones, sentimientos, pero en la Biblia es el hombre interior, es el órgano espiritual por el cual amamos y decidimos y entendemos. Además notamos esta mañana que el hecho que Dios resucitó a Cristo implica su muerte. La mayoría de nosotros, si alguien nos pregunta cómo puedo ser salvo, vamos a contestarle: cree que Cristo murió por nuestros pecados y vas a ser salvo. Y eso es cierto. Pero el versículo nos dice que lo que hay que creer es que Dios le levantó de los muertos. Por supuesto, la resurrección implica la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso nos dice el texto: lo levantó de los muertos. Obviamente, Él murió. Bueno, lo último que aprendimos es que el verbo y los pronombres de la promesa están en el singular. El versículo nos habla de tu boca, tu corazón. Serás salvo. Y esto hace que la promesa sea un llamado personal, algo directo. Es una invitación de Dios para ti. no la rechaces. Esta tarde te ruego en nombre de Cristo, no la rechaces. Porque ustedes díganme, lo opuesto a ser salvo es ¿qué? ¿Alguien en voz alta? Es ser condenado. Lo opuesto a ser salvo es ser condenado. Tienes entonces que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos para ser salvo. Hazlo, hoy arrepiéntete. Antes de salir de las puertas de esta iglesia, pídele al Señor misericordia. Bien, esta tarde nos enfocaremos en el hecho que Dios levantó a Cristo de los muertos. Dios levantó, nos dice el versículo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y específicamente vamos a enfocarnos en lo que implica entonces la resurrección del Señor. Y esto es importantísimo, pues el versículo nos dice que creer esto es lo que nos salva. Entonces, este estudio contesta la pregunta, ¿qué tiene que ver la resurrección de Cristo con nuestra salvación? En otras palabras, ¿por qué nos salva nuestra fe en la resurrección? Eso es lo que vamos a contestar. Y vamos a contestar esta pregunta considerando lo que el apóstol Pablo nos ha escrito sobre la resurrección en este libro de Romanos. Esto es muy importante. Siempre tenemos que tomar en cuenta lo que se nos ha dicho antes. Vamos a suponer que recibes un WhatsApp de tu novia. Pero ves el WhatsApp y nada más te fijas en lo que dice a lo último. Y a lo último dice, nos vemos a las 4. Y puede ser que te pongas muy contento, vas a ver a la novia a las 4. Pero te vas a meter en graves problemas si no lees la primera parte del WhatsApp, donde te dice, ¿por qué a las 4? ¿Cómo debes de estar vestido a las 4? ¿Dónde va a estar ella a las 4? Fijarte entonces en lo que dice el último, si tomar en cuenta lo que dice al principio, te mete en graves problemas. Pero tal vez una mejor ilustración de esto sería, vamos a suponer que un abogado te llama mañana, temprano, como las 8, te llama este abogado y te dice que tienes que presentarte en la lectura de un testamento. Un multimillonario te ha heredado algo y tienes que presentarte para la lectura de ese testamento. Y tú le preguntas luego, luego, con los ojos del rico MacPato, ¿verdad? ¿Todo existe esa caricatura del rico MacPato? Tú le preguntas luego, luego, ¿verdad? ¿Cuánto me va a dejar? ¿De qué se trata? Nada más dígame, ya. Pero él te contesta, el abogado te contesta, le puedo decir, señor, pero te conviene estar en la lectura de todo el testamento. De hecho, quiero que estés ahí desde el principio para que sepas quién es la persona que falleció. ¿Cómo es que se hizo de su gran riqueza? ¿Por qué te ha heredado esa riqueza a ti y no a otros? ¿Cuáles son las condiciones y las recompensas finales que tendrás? El punto es este, hermanos. El apóstol presupone que nosotros hemos leído hasta este versículo del Nuevo Testamento. Presupone que hemos leído lo que se ha escrito antes. Y esto es muy importante. Él presupone entonces que sabemos qué implica que Dios levantó a Jesús de los muertos para salvarnos. Entonces, esa tarde lo que vamos a hacer, vamos a subrayar de este libro brevemente lo que el apóstol nos ha enseñado sobre este tema. Al escribir nuestro texto, el apóstol de Tarso presupone que sabemos estas lecciones. Y recordemos, estas lecciones, creer estas lecciones es lo que nos salva. Así de importante es nuestro estudio. Muy bien, primera lección. Dios levantó de los muertos a Jesús para confirmar que Él es el Hijo de Dios. Vean el capítulo 1 y el versículo 1. Ahí vamos a comenzar. Romanos capítulo 1 y versículo 1. Dios levantó de los muertos a Jesús, lo resucitó para confirmar que Cristo es el Hijo de Dios. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, que, ¿cómo? Por la resurrección de entre los muertos. Por la resurrección de entre los muertos. Entonces, al resucitar a Jesús, Dios nos dice en estos versículos, Dios confirmó con poder que Jesús era infinitamente más que un humilde carpintero de Nazaret, infinitamente más que un gran profeta de Israel. Jesús es el Hijo de Dios. Y qué bueno que está con H aquí, mayúscula en el versículo 3, acerca de su Hijo, con H mayúscula. Pero yo pusiera también I mayúscula, y J mayúscula, y O mayúscula. Y si pudiera inscribir estas letras con oro y con diamantes, es el Hijo de Dios. Y Dios también con todas las mayúsculas. Su resurrección, hermanos, comprueba entonces que Jesús es Emmanuel. Dios mismo con nosotros. Y esto, escucha bien, es lo que le da omnipotencia al Evangelio. Es por eso que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque se trata de creer en el Hijo de Dios. Se trata de un Evangelio basado en la muerte del Hijo de Dios. Esto quiere decir que la sangre que corrió en el Calvario fue la sangre de Cristo, la sangre de Dios. Y por eso nos puede salvar. Por eso tiene ese poder infinito para limpiarte a ti de todo pecado, toda maldad, todo vicio, todo crimen. Por eso tiene poder infinito para transformarte y llevarte al cielo. Es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la primera lección, muy importante. Segunda lección. Dios levantó de los muertos a Jesús para nuestra justificación. Dios levantó de los muertos a Jesús para nuestra justificación. Vamos al capítulo 4 ahora. Romanos capítulo 4 y el versículo 20. Romanos 4:20. Y si ustedes conocen este capítulo o lo pueden leer esta tarde, se van a dar cuenta que estamos aquí leyendo las mismas melodías bíblicas de Romanos 10:9. Romanos 4:20 nos dice, hablando, refiriéndose a Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, ahora léanlo en voz alta, por favor. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Lo mismo que estamos estudiando. Ahora noten el versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios le levantó de los muertos, lo resucitó para nuestra justificación. Y es la misma melodía bíblica. Se trata de Jesús es el Señor, como dice el versículo 24, es Señor nuestro. Y somos salvos si creemos que Dios le levantó de los muertos. Entonces, aquí el apóstol nos explica que somos salvos porque el Señor fue entregado por nuestras transgresiones. Es decir, entregado como Cordero de Dios, entregado para ser sacrificado en el Gólgota por nuestras transgresiones, es decir, nuestras violaciones a la ley de Dios. El punto que hay que subrayar aquí, eso es lo que vamos a aprender, es que el Señor fue resucitado para nuestra justificación. Ahora, eso de justificación es muy importante que lo entendamos. Que la resurrección nos justifica, que fue resucitado para nuestra justificación, no significa que la resurrección de alguna manera nos excusa. Nos justifica en el sentido de los justificantes que nos daban nuestros padres por haber faltado a la escuela. ¿Se acuerdan? No sé si todavía hacen eso en las escuelas, de mandar un justificante, ¿verdad? Estimada maestra, sírvase recibirla presente como un justificante por la falta de mi hijo. Tuvimos un viaje de emergencia a Disneylandia, tuvimos que salir y faltó a la escuela, ¿verdad? No se trata de esta justificación como un tipo de excusa. Justificación en la Biblia es la declaración divina que somos justos. Es la declaración de Dios que somos inocentes. En otras palabras, Dios nos dice, Dios nos declara inocentes de todo pecado. En cuanto a su ley nos dice inocentes. Dios declara que nosotros hemos cumplido perfectamente con su ley. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que Dios haga eso? ¿Acaso está ciego que no ve cuánto pecamos? ¿Acaso esconde nuestros pecados abajo de la alfombra, como dicen en inglés? ¿Que no sabe Dios que nacimos llorando, enojados? ¿No sabe de nuestros berrinches como niños, las travesuras y las mentiras y los robos? ¿En la juventud no sabe de nuestra soberbia y las rebeldías y las borracheras y los rencores de hoy en día y las fornicaciones y todos los demás pecados que cometimos desde que nacimos? ¿Que no sabe Dios cómo es posible que Él te declare justo? ¿Cómo? Bueno, nos dice el versículo 25 que Dios lo puede hacer porque Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Cristo fue sacrificado en nuestro lugar, castigado por nuestros pecados, por nuestros vicios, cada una de nuestras mentiras y borracheras y todo lo malo que hicimos. Y luego nos dice, y esto es clave, por su resurrección se nos acredita su justicia, nos justifica. Y esto por tres razones, esto es lo que vamos a aprender esta tarde. ¿Cómo nos justifica la resurrección? Tres razones. Primera, Cristo fue resucitado porque su vida fue perfecta y merecía ser resucitado. Claro, fue resucitado como Hijo de Dios, pero aquí en cuanto a nuestra justificación hay que notar esto. Cristo fue resucitado porque su vida fue perfecta. La muerte no tenía ningún derecho sobre él, su vida fue perfecta. Y este hecho es importantísimo porque la vida perfecta de Cristo es lo que nos salva. Si Él hubiera dicho una mentirita blanca, si Él se hubiera enojado con sus padres, si Él no hubiera cumplido con todo lo que se ordenó en la escuela, si Él no hubiera cumplido con todo lo que Dios le dijo y fue la voluntad para Él a través de su vida, aún hasta obedecerle de llegar a la cruz y morir ahí por nosotros, entonces, por supuesto, no nos pudiera haber salvado. Él tenía que ser perfecto en todo. Y ya que como nuestro representante, Él fue perfecto, su vida es nuestra vida y por eso nos puede salvar. Es su justicia de su vida perfecta, resucitada, la que se acredita a nuestra cuenta. Es por eso que cuando Dios nos ve perfectos en Cristo. Esa es la justificación que nos salva. Número dos, segunda razón. Cristo fue resucitado porque cumplió con todo el castigo que Dios exigía. Cristo fue resucitado porque cumplió con todo el castigo que la ley de Dios exigía. Su resurrección comprueba que su sacrificio fue aceptado. Que de verdad cuando Él exclamó, consumado es, tetelestai, consumado es. De verdad, todo estaba terminado. Él había cumplido con todo lo que se requería para nuestra salvación. Entonces, Cristo no tenía que pasar meses y años en la tumba, eternidades en el infierno. Por supuesto que no. Su rescate fue eficaz. Y por eso fue resucitado. Y por eso su resurrección nos justifica. Su aceptación es nuestra aceptación. Tercera razón. Cristo fue resucitado para darnos la fe, el arrepentimiento y todo lo que necesitamos para ser justos ante Dios. Cristo fue resucitado para darnos la fe, el creer como el hacer, como dicen Filipenses, el arrepentimiento, todo lo que necesitamos para ser justos delante de Dios. Esto es muy claro, por ejemplo, en versículos como Hechos 5:30. Si tienen sus Biblias, Hechos capítulo 5 y versículo 30. Hechos 5:30. Vean, es el mismo vocabulario. Pedro, no es Pablo, pero es Pedro el que está defendiendo aquí el Evangelio. Dice Hechos 5:30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios le levantó, en otras palabras. Dios así lo exaltó por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Por supuesto, un Cristo muerto no nos pudiera haber ayudado. Pero Cristo resucitado, exaltado, como leímos en Mateo 28, que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, puede concedernos entonces todo lo que necesitamos para salvarnos. Cristo entonces, resucitado, te salva precisamente por eso te justifica, porque te concede entonces el Espíritu Santo, el arrepentimiento, la fe, las buenas obras, todo lo que necesitas para estar bien con Dios y al final llegar a la gloria. Y es por eso precisamente que en Romanos 4:25, lástima que dividieron ahí el capítulo, después de que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 4:25, fue resucitado para nuestra justificación. Él nos dice en el capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? Porque somos justificados. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Por eso. Entonces, volviendo a las lecciones principales. Primera lección que vimos, Dios levantó de los muertos a Jesús para confirmar que Él es el Hijo de Dios. Segunda lección, Dios levantó de los muertos a Jesús para confirmar nuestra justificación. Tercera lección, Dios levantó de los muertos a Jesús para confirmar nuestra transformación. Para confirmar nuestra transformación. Y aquí vamos a leer del capítulo 6. Romanos capítulo 6. Voy a comenzar a leer en el versículo 1. Romanos capítulo 6 y versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo aprendimos de este pasaje? Cristo es nuestro representante. Hay una unión entre Cristo y nosotros, de tal manera que cuando Cristo murió, nosotros morimos en Él. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos en Él. Entonces, es por la resurrección del cuerpo de Cristo que tenemos, por así decirlo, la capacidad legal, la capacidad espiritual para ser transformados, para cambiar. Es entonces por la resurrección de Cristo lo que nos lleva a esa vida nueva. Él nos ayuda a hacer lo que debemos de hacer aún con nuestro cuerpo, que es el contexto aquí. Y la clave entonces, la clave práctica de esto es creer de corazón en la resurrección de Cristo, nuestra unión con Él, y que esto es verdad delante de Dios. Y considerarnos entonces muertos al pecado, porque es verdad, porque morimos en Cristo. Y así vivir para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En penúltimo lugar, Dios levantó de los muertos a Jesús para confirmar nuestra propia resurrección. Cristo levantó de los muertos a Jesús para confirmar nuestra propia resurrección. Romanos 8, 11. Romanos capítulo 8 y versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta promesa secunda, la promesa del Señor en Juan 14, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Creo que nuestra hermana Janet fue la que escribió esto en el WhatsApp esta mañana, ¿verdad? La promesa del día de resurrección. ¡Qué gran promesa! Nuestro Señor Jesucristo nos dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. O como se nos promete en 2 Corintios 4, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esta es una gran promesa para el día de nuestra muerte, a la hora que el doctor nos diga ya no hay más que hacer. Qué gran promesa es saber que así como Cristo resucitó, al final también nosotros vamos a resucitar. Esa es la promesa que nos da mucha esperanza y mucha paz al final. Y garantiza, por supuesto, nuestra salvación, la salvación de nuestra alma y aún la salvación de nuestro cuerpo. Bueno, el contexto de Romanos 8, esto del cuerpo mortal y lo que está hablando el apóstol en Romanos 8 de vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, nos da mucha esperanza saber que la resurrección del cuerpo de Cristo, ese hecho que lo hizo Dios con gran poder, como dice en Efesios capítulo 1, también nos ayuda en nuestra resurrección de nuestro cuerpo, en esa pelea contra los deseos carnales, en esa batalla de Romanos capítulo 7, que nosotros creemos hacer lo bueno, pero y este cuerpo de muerte no nos deja. Saber que por la resurrección de Cristo, el Espíritu que también mora en nosotros, nos va a ayudar a vencer esas tentaciones y vivir en novedad de vida. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Bueno, la última lección es que Dios levantó de los muertos a Jesús para confirmar su exaltación y su intercesión por nosotros. Para confirmar su exaltación y su intercesión por nosotros. Leímos algo de esto en Hechos 5:30, pero veamos Romanos 8:34. Voy a comenzar con el versículo 33. Los versículos, no se les olvide, estos son los versículos que me tienen que leer cuando me esté muriendo, si estoy inconsciente. Bueno, aunque no esté inconsciente, léanme estos versículos cuando me esté muriendo. Si es que están, cuando están presentes, cuando me esté muriendo, por supuesto. Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Bueno, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¡Qué gloriosos estos versículos! Su resurrección, por así decirlo, fue la primera fase de la exaltación de Cristo. El que además está a la diestra de Dios. Después de su ascensión, Él fue a la diestra de Dios. No que literalmente está a la diestra de Dios. Dios no tiene derecha ni izquierda, no tiene diestra ni siniestra, por supuesto que no. Pero quiere decir que Cristo aquí tiene toda dignidad, todo poder, todo honor, toda gloria. Y por supuesto, en ese lugar, su intercesión ante Dios es eficaz. Pero si Él no hubiera resucitado, entonces no pudiera interceder por nosotros. Pero Cristo ha resucitado, intercede por nosotros con su sangre, con sus heridas. Evidencias que su sacrificio fue consumado totalmente, completamente y debe de ser aplicado. De eso se trata la intercesión de Cristo. O como dice el autor de Hebreos, Cristo resucitó porque tiene una vida indestructible y por lo tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos nos dice esto. Entonces, esta verdad, hermanos, garantiza que el Señor nos librará de toda obra mala y nos salvará al final. ¿Y cómo cristiano lo puedes aplicar a toda circunstancia de tu vida? Cristo intercede por ti. Cristo intercede por ti. La semana pasada, no sé por qué, se metieron unos mosquitos a la casa. Y había leído esos artículos del Zika y del, ¿cómo se llama? Chikungunya, ¿verdad? Y no me gustaban los mosquitos en la casa. Pero me puse a pensar en estas verdades. Cristo intercede por mí. Dios está sobre todas las cosas. Un mosquito no me va a picar, no me va a desenfermar. Eso es la voluntad de mi Padre. Un cabello no cae, menos que sea la voluntad de Dios, el cristiano. El Cristo intercede por nosotros. Es una verdad que debe calmar todos nuestros nervios, todas nuestras ansiedades, todos nuestros dilemas. Saber que Cristo resucitado, que tiene toda autoridad, todo poder, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y que para eso resucitó, nos dice aquí estos versículos. Muy bien, entonces resumiendo, cuando Romanos 10:9 te promete que serás salvo si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, esto implica que tú crees que la resurrección de Jesús confirma que Él es el Hijo de Dios. Que tú crees que la resurrección de Jesús fue para nuestra justificación. Que tú crees que su resurrección es aplicada en nuestra unión con Él. Y esa resurrección confirma nuestra resurrección. Y esa resurrección fue para que Cristo fuera exaltado, para interceder por nosotros. Ahora, por supuesto, esto no significa que tienes que entender todo esto y tienes que explicar y que vas a poder explicarlo teológicamente al 100%. No. Pero sí, que tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Para ser salvo, esto es esencial. Tienes que creer que Cristo es el Hijo de Dios, nuestro mediador, que murió y resucitó para justificarnos, darnos esperanza de vida eterna en alma y cuerpo. Tienes que creer que Cristo fue exaltado a la gloria de Dios y que llegaremos a Él porque Él intercede por nosotros. Eso sí que tienes que creer. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Entonces serás salvo. Entonces serás salvo. El cristiano será salvo de esos pecados que te asedian, esos pecados que te hacen llorar y te frustran y que llegas a pensar, ¿seré cristiano? ¿Me iré al infierno? ¿Qué me pasa? Serás salvo totalmente de eso, completamente de todos esos pecados. Salvo del castigo que mereces. Esa es la gran promesa de nuestro texto. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y amiga, amigo, si no lo crees, entonces seguro que lo vas a lamentar en la eternidad. Déjame decirte por qué. Vas a lamentarlo tanto y esto va a ser parte del infierno de tu infierno. Porque vas a llegar a entender que era algo tan fácil, no era algo imposible, era algo tan fácil, estaba en tu boca y en tu corazón, algo cercano a ti, y no quisiste creer en el Hijo de Dios. Ese va a ser tu infierno. Que esta noche, ¿qué día es? 27 de marzo del 2016, tu conciencia te va a hacer eco por toda la eternidad. Escuchaste el Evangelio. Lo único que tenías que hacer es creer el Evangelio, creer esta palabra de fe. Que Cristo es el Hijo de Dios. Cristo murió, resucitó para nuestra justificación. Y no lo hiciste. Qué terrible va a ser para ti el infierno. Créelo, arrepiéntete hoy, créelo hoy. Hermano, hermano, hermana, cree esta promesa. Tú, cristiano, cree esta promesa, vívela, alégrate en la salvación de Dios. Yo me temo que hay muchos cristianos que no tienen ese gozo de la salvación, el gozo de ese texto, porque están como los judíos, tratando de alcanzar el cielo por su propia justicia. Y lo que pasa es que fallan en su lectura. Fallan y se les sale un grito, una mala palabra en su trabajo y quieran por sus propios méritos y sus propios esfuerzos llegar al cielo. ¡Como cristianos! En vez de aferrarse y abrazarse del Evangelio. Es por mi fe en Cristo, es por lo que Cristo hizo, es por la boca perfecta de Cristo, por la vida perfecta de Cristo, que Dios me va a recibir a mí. Alégrate en la salvación de Dios. No tienes que hacer más que lo que nos dice ese texto. Olvídate entonces de todos esos remordimientos de cristiano y aférrate a la cruz. Y déjame decirte, a lo mejor Dios está dejando que caigas en ese pecado que te asedia para que aprendas la gran lección. Es por la pura misericordia de Dios. Es por lo que Cristo hizo, no lo porque tú logras que vas a ser recibido. Hermana, hermano, predica esta palabra de fe. Compártela. Invita a la iglesia, comparte folletos. Esta es la palabra de fe que predicamos y compartimos como iglesia. En último lugar, hermana, hermano, da gracias a Dios por esta palabra, por esta promesa, por este evangelio. Y con gratitud entonces, sírvele todos los días de tu vida. Ese es el evangelio. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oremos.